Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.
Yo me quedaría escuchando esto mucho rato.
Qué lindo. Mucho el otro día le dije a Juan, pasé por el bulín que tiene acá, sí, en el otro lado, y dije, che, la verdad que te tengo que decir que qué bien que queda.
Divino quedó todo, gracias. Divino. Juan Steiner es un genio. Bueno,
la Gabriela Giudice que hizo los textos, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, La singular vida de Ibelin, nuestro título de hoy, este documental sobre un chico noruego que falleció a los 25 años, después de haber pasado la vida con la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, que, bueno, termina con su vida muy joven. Es una debilidad muscular progresiva, ya veremos bien cómo. Uh-huh. Y lo que cuenta el documental es la historia de cómo una persona con imposibilidad física prácticamente total, finalmente, sí, al final de su vida, lo único que podía mover eran dos dedos de una mano, se vincula con otras personas a través del juego. Así que, bueno, nos pareció interesante hablar de esto más a fondo,
sí,
Caro.
Sí, de la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad definida como neuromuscular degenerativa, poco frecuente, relativamente poco frecuente. Afecta en su mayoría a los varones en la primera infancia y reduce la esperanza de vida fuertemente, ¿no? Sus principales síntomas son la debilidad muscular, la dificultad para caminar, retraso en el habla y problemas de conducta, básicamente. Es una patología que afecta a uno de cada... Acá hay una cifra...
Varemos, sí,
3.500 a 5.000 niños en el mundo. Se ve que hay un subregistro también que, uh-huh, bueno, ya hablaremos. Hay una esperanza de vida que ha aumentado gracias a los avances en atención cardíaca y respiratoria, pero comúnmente se sitúa en la tercera década de vida, alrededor de los 25 o 30 años, aunque muchos pacientes con atención multidisciplinaria especializada pueden vivir hasta incluso los 40 años. Como decíamos, comienza a desarrollarse a muy temprana edad. Y el pasado mes de marzo, Santiago de Chile fue sede del primer congreso latinoamericano de Duchenne.
Primero, ¿eh?
El primero, sí, un encuentro que reunió a especialistas internacionales, médicos locales y organizaciones de pacientes. Y los exponentes destacaron que a medida que la enfermedad avanza, las funciones motoras, respiratorias y cardíacas suelen verse comprometidas, y esto exige un seguimiento clínico continuo y especializado. Y de ahí que uno de los principales focos del encuentro fue reforzar la importancia de un abordaje interdisciplinario y oportuno, que médicos, terapeutas y familias hablen el mismo idioma es clave para mejorar el cuidado. También se marcó la preocupación sobre la baja participación en ensayos clínicos y a la falta de centros especializados en Latinoamérica. Y una de las participantes de este primer simposio fue Catalina Pinchak, pediatra neumóloga, expresidenta e integrante del Comité de Neumología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y profesora agregada de la Clínica Pediátrica de la UDELAR.
Hola, Catalina, bienvenida a Efecto Mariposa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes, reunidos por este tema tan interesante, tan importante, y qué bueno que a lo largo de la vida, del tiempo, cada vez vamos sabiendo un poco más de todo esto a nivel mundial y tomando este diagnóstico más precozmente, que es igual a mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes, ¿no? Uh-huh. Si bien es una enfermedad que no tiene cura hoy, tiene muchas cosas para hacer con este tipo de pacientes que realmente les cambian muchísimo la calidad de vida.
Bien, profundicemos un poco en la enfermedad. El 7 de septiembre es el Día Mundial contra la Enfermedad de Duchenne, es el 7 del mes 9, y esto hace referencia a los 79 exones que componen la distrofina, una proteína responsable del funcionamiento muscular, y esta falta de proteína es lo que hace la aparición de esta enfermedad, ¿es así?
Sí, o sea, esta es una enfermedad que ustedes bien la determinaron, la enfermedad genética, que sobre todo tenemos, afecta principalmente a los varones porque tiene una forma de transmitirse que está ligado al cromosoma X, o sea que las mujeres somos las portadoras sanas, y cuando tenemos un varón, capaz que en alguna de esos embarazos tenemos un varón con esta enfermedad que se llama enfermedad de Duchenne, ¿sí? O de Duchenne. En realidad es una enfermedad que tiene como problema principal que tiene, no produce una proteína que está en los músculos, que se llama distrofina, que es fundamental para mantener los músculos fuertes. Entonces, habitualmente son niños que los primeros síntomas aparecen cercanos a los 5 años, ¿no? Más o menos en esa etapa. Uh-huh. Al principio los niños se mantienen o tienen síntomas que parecen como que tienen dificultades para correr, para subir escaleras, para levantarse del piso, que se hace una maniobra que se llama Bowers, que habitualmente es positiva cuando se hace la señalología correcta de estos niños, porque muchas veces los ven como niños más torpes al inicio, pero en realidad están comenzando a manifestar lo que es la enfermedad muscular. Entonces, es una debilidad que progresa a lo largo del tiempo, y por eso que alrededor de la adolescencia muchos de ellos necesitan la silla de ruedas. Uh-huh. Y además, todo lo que significa la afectación respiratoria y cardiovascular, porque el músculo cardíaco también tiene distrofia, entonces se manifiesta también ahí con el tiempo. Y es importante captarlos precozmente para que todo tenga como un delay, un retardo en la aparición de las complicaciones, y el niño logre tener una mejor calidad de vida en todo su, en toda su niñez, en toda su adolescencia y en los adultos jóvenes, que queden bien valorados y que tengan el compromiso interdisciplinario, tal cual ustedes lo dijeron. O sea, esto necesita tener un acompañamiento interdisciplinario, ¿no? Claro. Que es muy importante para que en realidad se mantengan estos pacientes en las mejores condiciones.
Doctora, ¿sí? ¿Cuán fácil es de diagnosticar en principio?
Ahí está. Habitualmente son niños que vienen de una familia, la madre habitualmente ni sabe que es portadora. Ajá. ¿No? El niño aparece con una torpeza muscular. Algunos pueden tener dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o la atención, si bien no afecta la inteligencia en todos los casos, ¿sí? Pero puede influir en el rendimiento escolar, ¿sí? Entonces, uh-huh, vienen por diferentes lugares, o por la escuela, o por la torpeza, o por la falta de fuerza, o que lo ven distinto a los niños de la misma edad. Uh-huh. Entonces, lo primero que se hace con estos niños es pensar en esta enfermedad. Es muy importante pensar que puede ser una enfermedad de Duchenne. Entonces, lo que se hace, el primer examen es un examen de sangre, que se hace la CPK, que es la creatina fosfoquinasa. Esta enzima habitualmente está muy elevada en la enfermedad de Duchenne. Uh-huh. Entonces, con esta enzima muy elevada es que se solicita el estudio genético. El estudio genético es definitivo. ¿Sí?
Claro, claro. Ahora, una mujer en edad de procrear, ¿puede pedir hacerse ese, o sea, sale ese test por sangre genético si es portadora?
Sí, la madre sí, claro, tiene. Lo que pasa es que de rutina no, claro, se hace. De rutina la madre no tiene ningún síntoma. Entonces, claro, de rutina no.
Y hacerlo, no, supongo que hacerlo fuera del circuito de la salud, en Uruguay debe ser carísimo, supongo,
sí,
yo.
Es un examen genético que es caro y que se lo tiene que hacer la familia, en realidad. No tiene cobertura este examen en una
persona. Claro, claro, hay que hacerlo, claro, de manera privada. Claro. El hecho de que se confirme la madre portadora implica sí o sí que un varón va a desarrollar la enfermedad.
Bueno, no siempre, no siempre. A veces sí, la mayoría, hay un porcentaje, por ejemplo, desde el punto de vista genético, 2 de cada 3 casos la madre es portadora, ¿viste? Pero 1 de cada 3 casos la enfermedad ocurre por una mutación de novo. Ah, nadie es portador. Claro. Y aparece el primer caso, claro, ¿sí?
Claro.
Es una mutación de novo, se llaman así.
Claro.
Entonces, no es tan fácil, claro, ser precoz en describir esto, siempre que el niño tenga síntomas, ¿no? Si tiene síntomas hay que pensar en esta enfermedad, porque dentro de las enfermedades neuromusculares, el Duchenne es la más frecuente de todas.
Claro.
¿Sí?
Ajá, bien. En Uruguay, por ejemplo, ¿qué cifras? ¿Tenemos cifras de en Uruguay?
Nosotros no tenemos un registro nacional de Duchenne, si bien la mayoría de los pacientes están concentrados en la atención de los pacientes que se atienden en BPS, ¿tá? Que es el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, donde ahí están todos los equipos interdisciplinarios que incluye el diagnóstico, ¿sí? Claro, y seguimiento, claro, y rehabilitación.
¿Pero puede pasar que haya un subregistro?
Sí, 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 siempre hay un subregistro, y a nivel mundial es de lo que se quejan siempre. Hay un subregistro, no existe una exigencia de un registro nacional de estas enfermedades en ningún lugar, pero puede surgir la necesidad desde las asociaciones tener un registro para saber cuántos son, qué mutaciones tienen, qué medicaciones aplica, porque no todos aplican para la misma medicación de acuerdo a las, claro, mutaciones que tengan, claro, la rehabilitación, si amerita y qué tipo de rehabilitación muscular, ¿no? Claro. O sea, si tuviéramos un registro, sería como muy...
Claro, es decir, no existe un registro de ningún tipo, pero la pregunta es, ¿puede ser que haya gente, que niños que estén viviendo en este momento en Uruguay que no estén diagnosticados?
Sí, puede existir, claro, siempre puede existir, porque, claro, el registro puede existir. Claro. Lo que siempre enseñamos, lo que siempre destacamos en la formación del médico general, en las carreras de grado, es pensar en estas patologías, si bien hay módulos, claro, después con los especialistas.
Sí. Es clave la atención primaria ahí, ¿no?
En la atención primaria.
Claro, es clave ahí que haya información.
Exactamente, claro, exactamente. Que el médico general piense en esto y le pida un examen de sangre que se hace en todos los laboratorios, que es la CPK.
Claro.
Con la CPK elevada, ¿sí?
Hay una orientación grande.
Hay una orientación muy... La clínica más la CPK elevada, ¿no?
Bien.
La clínica y la CPK elevada hacen que estos pacientes tengan dentro del radar de la evaluación esta enfermedad y se detecte precozmente antes que haya un compromiso muscular respiratorio importante e irreversible. Esto es una enfermedad progresiva y sobre todo también la valoración cardíaca de estos pacientes.
Claro. Me estaba fijando en este cuadro que tengo, que de los 0 a 18 meses hay un retraso motor inicial, después la declinación de fuerza, después la pérdida de marcha y después empieza la falla respiratoria, ¿no? O sea, empieza el compromiso del respiratorio, ¿no?
Ahí está el que necesita soporte respiratorio. O sea, hay que preguntar qué pasa en la vigilia y qué pasa en el sueño de estos pacientes.
Claro.
En el sueño el paciente tiene apnea, que es el cese de la respiración por algunos segundos, ronca, babea, se despierta en diferentes etapas de sueño, tiene despertares frecuentes, entonces es un paciente que se le puede levantar cansado, siempre está con sueño, entonces amerita el estudio respiratorio completo, claro, de la función pulmonar y los estudios de sueño.
Bien, una vez diagnosticado, sí, y teniendo en cuenta, bueno, este panorama, ¿no?, de enfermedad, sí, incurable, que ya de por sí es un shock, ¿no? ¿Qué se puede hacer a nivel médico y a nivel multidisciplinario, ¿no? Porque es un trabajo que también tiene que ver con la familia y tiene que ver con los cuidadores y bueno, etcétera. Pero, ¿qué hay para hacer a nivel farmacológico, a nivel de otro tipo de tratamientos? ¿Qué hay hoy?
Ahí está. Primero, lo que tenemos que reunir es a todos los involucrados de los profesionales que tienen expertise, experiencia en esta materia. Con lo cual, es muy importante en este caso tener el neumólogo pediatra, el cardiólogo pediatra, el fisioterapeuta, el psicólogo, ¿sí?
Sí.
Es muy importante porque hay que no solo hacer el diagnóstico, sino que el acompañar con en las diferentes etapas del desarrollo de estos pacientes. Mínimamente el equipo básico más el genetista al inicio para explicarle bien cuál es su problema, cuál es la mutación que tiene y el consejo genético para la familia, ¿sí? ¿Qué pasa con los diferentes embarazos después de hacer un diagnóstico de un Duchenne en la familia, ¿no? Tenemos el equipo formado y entonces los tratamientos básicos al inicio son los corticoides como antiinflamatorios,
sí,
es la rehabilitación muscular, ¿sí? La rehabilitación que depende en qué estadio está en la parte muscular, son las diferentes técnicas que se hace para lograr que el músculo siga trabajando con menos fatiga y con mucho más una orientación fisioterapeuta que es muy importante en estos pacientes. Luego tenemos toda la evaluación por el neumólogo de toda la parte respiratoria en vigilia y sueño, que es la espirometría, ¿no?, para ver toda la función pulmonar, volúmenes pulmonares y estudio del sueño, ¿sí? Que va desde una oximetría hasta una poligrafía o una polisomnografía, depende de cuál es el es la importancia de los síntomas que tenga el paciente. Y luego está todo el seguimiento cardiológico de estos pacientes, ¿sí? La valoración con el electrocardiograma, el ecocardiograma con Doppler, ¿sí?
Claro.
Toda la valoración con las escalas funcionales de la evaluación de los músculos, que habitualmente lo hace el fisiatra y el fisioterapeuta. Y luego la valoración nutricional, ¿sí? Que no hay que olvidarse, junto con el apoyo neuropsicológico de todos los pacientes y de la familia al inicio. ¿Sí?
Es un equipo porque enorme.
Esa cobertura donde
la tiene todo BPS.
Todo BPS.
Cualquier persona, cualquier paciente, cualquier familia que tenga este problema tiene acceso a ese soporte 100%.
Ahí está. Todas las familias que tengan su consulta en su atención primaria o atención terciaria en su prestador, que tenga corroborado que estamos frente a un Duchenne, ¿sí?
Sí.
Crenadecer como Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos, evalúa y habitualmente hace todos los pases a los diferentes especialistas. Ahí se hacen los informes y empieza la rehabilitación de todos los pacientes y los controles a lo largo de toda la vida de esos pacientes, no solo en la etapa pediátrica, sino en la etapa adulta también.
Bien, claro. ¿Este centro de referencia dónde está ubicado?
¿Dónde está? Está Crenadecer, está en Montevideo, está en la Avenida Graciada. Ajá. Y ahí se hace toda la parte ambulatoria de todo. Ahí llegan todas las sugerencias de los pediatras, ahí se hace una reunión con un equipo que los recibe y después están todos los profesionales que trabajamos con estos pacientes.
Bien, ¿y para el interior?
El interior viene a Montevideo.
Viene a Montevideo,
Ahí está, vienen a Montevideo porque es donde están todos los especialistas habitualmente. Uh-huh. En la medida que los especialistas se vayan afincando en el interior con todo lo que necesita este tipo de pacientes, podría ser en un futuro que no tengan que venir a Montevideo.
¿Y hay soporte para esas familias que viajan a Montevideo?
Sí, existe soporte, sí, que depende de qué problema tenga en la parte muscular, respiratoria y cardiológica, es en qué vienen estos pacientes, si vienen en ambulancia, vienen en auto, se le da la cobertura sin costo para la familia, ¿sí?
Doctora, ¿hay algún fármaco, algún medicamento de alto costo que exista para esta enfermedad y que nosotros no estemos pudiendo acceder?
Bueno, hay diferentes terapias específicas de acuerdo a qué mutación tenga el Duchenne que estamos viendo, ¿no?
Ajá.
Entonces, tenemos, por ejemplo, terapias específicas, por ejemplo, las que actúan sobre el ARN, que permite producir una distrofina más corta, pero funcional, por ejemplo, está el etelplirsen o el golodirsen, ¿sí?
Uh-huh.
Luego tenemos otras mutaciones que nos permiten leer mutaciones puntuales, y está el ataluren como medicación para ese tipo de pacientes con Duchenne, con ese tipo de mutación. Después tenemos otras que están en una versión que todavía está en investigación, que es la terapia génica para estos pacientes. Introduce una versión funcional del gen para que el músculo produzca su distrofina. Estas terapias no son ninguna de ellas curativas.
Ah, ¿no? ¿Sí? La no, génica, ¿no?
La génica, cuando venga, probablemente, pero no está todavía.
Claro, no está. Claro.
Estas terapias, las terapias que están hoy, no son curativas, no son para todos los pacientes.
¿Y qué hacen? ¿Retrasan los síntomas? ¿Retrasan?
La medicación, sí, retrasa y permite que el músculo funcione mejor que lo que viene genéticamente determinado. ¿Sí?
Bien. Claro. ¿Y cómo se adquiere esa medicación?
Bueno, de acuerdo cuál es la mutación que tenga y en el estado que esté el paciente con el informe de todos los existen medicaciones que en el Fondo Nacional de Recursos se pueden evaluar si el paciente aplica para la misma o si hay que ir por otras denominaciones. Si el paciente aplica y la medicación está y está registrada en el país, se ve si por alguno de los medios sí existe la posibilidad que ese paciente reciba la medicación.
Bien.
¿Sí?
Perfecto. Doctora, usted como neumóloga, ¿no? ¿Cómo es la progresión y qué decisiones hay que tomar a nivel neumológico, a nivel de respiratorio, en estos pacientes a medida que va avanzando la enfermedad?
Ahí está. Se hacen los estudios desde el punto de vista respiratorio, como dijimos, la espirometría, estudios de sueño, sí, volúmenes pulmonares, etcétera. Se evalúa en qué situación está ese paciente y se hacen los estudios de sueño. ¿Qué puede requerir desde el punto de vista respiratorio? Uh-huh. Es la ventilación no invasiva, que es que le permite al paciente tener durante las diferentes etapas de sueño, sobre todo, en la inspiración y en la expiración, que entre el oxígeno y que salga el dióxido de carbono, aplicando determinadas presiones que se ponen con un aparatito, con una máscara que a veces cubre la nariz y la boca y a veces solamente es nasal. Si el paciente duerme con la boca cerrada, puede ser nasal nomás, que se tolera uh-huh. un poquito mejor que la máscara buconasal. Uh-huh. Y lo que hace eso es tener el sueño en condiciones fisiológicas. Uh-huh. Entonces el paciente logra tener una buena dinámica durante el sueño que no le permitía fisiológicamente por el defecto muscular y por la severidad de la enfermedad.
Claro. Entonces, eso lo despierta constantemente, digamos.
Exactamente. Y además sí. hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes a veces le baja uno de los exámenes que se busca, que es la saturación de oxígeno, pero no siempre el oxígeno mejora. Muchas veces necesita ventilación, o sea, necesitan los aparatos,
la asistencia mecánica,
que saquen el dióxido de carbono. Porque a veces el oxígeno dado en este tipo de pacientes no siempre es bueno. Como claro. si es muy bueno para patologías agudas. Esto es una patología crónica.
Claro,
tenemos distinto. Que valorar si es un retencionista de dióxido de carbono o no, ¿sí? Porque el ponerle oxígeno puede ser muchas veces bastante peligroso.
Doctora,
hay que saber, sí.
No quería interrumpirla, termine por favor.
No, que hay que saber muy bien qué cosas le sirven al paciente para estar mejor. Y no todo lo que mejora en etapa aguda es lo que necesitan en fase crónica estos pacientes.
Claro.
Por lo cual hay que explicarles muy bien qué es lo que estamos tratando para que inclusive los padres estén muy informados de la enfermedad y sobre todo de las medidas que se deben tomar en exacerbaciones, por ejemplo, un Duchenne con una enfermedad respiratoria, con una neumonía, con una gripe, por ejemplo.
Estaba pensando cuando usted habla y estoy todo el tiempo pensando en el cuidador, la cuidadora de ese paciente. Los 24/7, ¿no? Y sí. lo que implica, ¿no? Desafío que implica tener que estar atento a todo eso, ¿no? Todo lo que usted está contando, ¿no?
Exactamente, o sea, esto es un problema familiar. Tener un niño en estas condiciones es tener un cuidador 24/7, uh-huh. Y además tiene que estar informado y además tiene que estar empoderado en los conocimientos y en lo que hacer en situaciones de emergencia o en situaciones de urgencia, a quién llamar, dónde ir frente a cada descontrol que tengan estos claro. pacientes.
Doctora, dígame.
No, dígame, sí.
No, quería hacerle la última pregunta, por eso no quería interrumpirla, pues se nos está terminando el tiempo, pero quería preguntarle, en su rol, supongo que el momento de comunicar esto a la familia tiene que ser un momento muy delicado. Y además hablamos de una cosa muy compleja y con especificidades de cada paciente, como son casi todas las enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo más importante para usted en ese momento que tienen que saber los padres o qué es lo más importante transmitirle a los padres en ese momento de un impacto grande que es le están diciendo que su hijo tiene una enfermedad incurable, progresiva y que le acorta muchísimo la vida?
Bueno, ese es un momento muy importante que lo hacemos habitualmente con la psicóloga. Sí, es una consulta que se comparte con la psicóloga, uh-huh. por lo cual tiene que ser una comunicación tranquila, tiene que ser clara, tiene que entender cuál es el problema, porque este es un problema que lo transmite la mujer, ¿no? La madre. Entonces,
imagino que psicológicamente es una carga muy poderosa para manejar, ¿no?
Muy poderosa. Es muy importante tener una consulta, una conducta cuando se habla, ese intercambio de la consulta, ¿no? Que es entre el conocimiento del que le está hablando de forma empática y después la confianza, ¿no? La confianza de parte la familia en cada uno de los especialistas que tiene. Entonces, tenemos que tener una forma de comunicar cosas graves o que no tienen cura o que tienen determinada característica de quién transmite esta enfermedad, que eso es muy importante también, y que, cuáles son las mutaciones y cuáles son los cuidados. Pero bueno, eso se hace paulatinamente y hemos tenido una excelente experiencia con respecto a comunicación de cosas que requieran mucha empatía con la familia.
Claro.
Porque la familia, esto es una enfermedad que tenemos que tener un muy buen vínculo con la familia. O sea, ellos tienen que tener mucha confianza en el que lo está siguiendo, pero además va más allá de la confianza. Tiene que tener esa forma como que de esa consulta que requiere como ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Claro.
No es una consulta como de emergencia que viene y va, sale y entra, no. Es una familia que tenés que conocer la historia, conocer el grupo familiar, quién es el más confiable, quién es el más fuerte frente a situaciones de emergencia. En fin, darle todo anotado, porque es bien importante que quede registrado la consulta en forma escrita, decirle cuáles son los problemas que requiere la consulta, en qué lugar lo tiene que hacer. Siempre llaman al médico si es respiratorio, llaman al neumólogo si es cardiovascular, llaman al cardiólogo. Pero bueno, es un equipo interdisciplinario que de tantos años de trabajar juntos, ya todos nos conocemos y conocemos a los niños también y a la familia.
Tienen el mecanismo aceitado, digamos,
bien.
Se puede decir así.
O sea, eso hace que reunirlos todos en un centro de referencia hace que no solo mejore la experiencia de todos los técnicos, sino que los padres conocen a cada uno de los integrantes del equipo.
Bien.
Entonces, eso hace que sea más llevadero el seguimiento de pacientes con patologías crónicas, severas y sin cura.
Bien.
Doctora, ha sido un gran gusto tenerla hoy en Efecto Mariposa, ¿eh? Ha sido muy clara, además.
Siempre a las órdenes y cualquier cosa, si alguien quiere hacer preguntas o lo que sea, estamos siempre a las órdenes y sobre todo en el centro de referencia estamos ahí para todos, ¿no? Para todos los que están en el territorio nacional.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. La doctora Catalina Pinchak, amigos, estamos hablando del síndrome de Duchenne.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.